A ver cómo me veo.
¿Y acá dónde estaría? Esta cámara que está prendida, ¿dónde estaría saliendo su imagen?
Me dijeron que agarra todo Canadá y Estados Unidos, el norte, pero no le creo yo a...
Rodrigo.
Bueno, hoy no sabés dónde está saliendo. Pues, está saliendo
y bueno, hoy sí, pero en internet sale en todas partes, pero bueno.
Sí, sí, es cierto. Y bueno, yo no creo que todos estos tipos que aparecen en China, en... Viste que de golpe que aparece un perro y muerde a uno, o les agarra un ataque de risa en una sesión, sepan que los están filmando. Viste estas rarezas
sí,
que hay.
Y a veces vaya a saber, a veces sí, a veces no. Quizás no hace mucho al comportamiento del filmado saber si lo filman o no, depende. Quién es cada cual en esas cosas.
Sí, por supuesto. Vos no te distraes en eso, si bien sos una persona atirada.
No, una se acostumbra al... a que después las imágenes de uno, o sea, es la creo que la peor parte de la exposición pública es ver su propia imagen en muchas partes. Eso es una, digamos que no es algo que a mí personalmente me agrade. No me agrada.
No te agrada. Y después cuando vos ves imágenes de un pasado reciente, que por ahí te ves con gente con la cual hoy estás encontrada o no estás tan de acuerdo como en ese momento,
¿qué pasa con eso?
No, digo...
Imagínate que hay cosas más graves como la vida personal, de los afectos mucho más directos. Si existen separaciones muy dolorosas, claro. Imagínate que separarte de tu mujer y uno sigue adelante, a veces uno lo hace hasta inclusive con hijos, en fin, situaciones mucho más complejas emocionalmente, separarse de un colega político, nada al lado de eso. Pero bueno... existen separaciones en todos los índoles de la vida, personales, políticos,
encuentros.
Exactamente, así como se producen encuentros, y por eso no es fácil ninguna construcción, porque hay que compartir en política, sobre todo hay que compartir no solo principios sino después estrategias, y a veces muy a menudo sucede que cuando hay que definir estrategias sobre, no sé, cómo posicionar a un sector político, a un partido al cual uno representa, siempre aparecen los sectores conservadores, que tratan de continuar con lo que han conseguido, si son migajas las van a continuar, dice, por lo menos son migajas y no nada, y estamos otros que dicen, no estamos acá para tener migajas, sino que estamos acá para hacer valer nuestros principios y demostrarle a la comunidad que es lo que queremos. En fin... eso no significa no estar de acuerdo con los principios de fondo. Eso también a veces genera ruptura. Porque las estrategias, en fin, en la política definen muchas cosas. Definen tiempos. Definen situaciones.
Claro, una cosa es la estrategia del partido, la coalición de la cual se trate, hacia afuera con relación a los adversarios políticos o ante una determinada situación.
Sí.
Y otra cosa es que vos tengas que manejar una estrategia con aquel que estás conviviendo.
Exacto.
Bajo un mismo lema, bajo una misma bandera.
Exacto.
Lo cual te habla de un grado de confianza que va creciendo con el tiempo.
No, en realidad,
la energía está buena a dedicarla a otras cosas.
No sé, es que no es desconfianza. Lo que se genera son muchas veces... la construcción política es tan compleja. Por eso uno ve que a lo largo de los últimos 2 años y cómo fue tan dinámico todos los espacios políticos. Porque uno va viendo situaciones, se van viviendo situaciones que fortalecen relaciones y otras se desgastan. Mientras paralelamente uno está fortaleciendo una relación con algún sector, con una persona desde lo político, también se está desgastando con otro lado. Esto es así. Y sobre todo pasa eso cuando no tenés poder político. Es muy interesante cómo cambia la conducta de mucha gente en política frente al poder. Frente al poder. Fíjate cómo se alinean generalmente, sobre todo, no sé, en particularmente todos los partidos, ¿no? Pero uno está más acostumbrado a ver el peronismo porque el peronismo está más acostumbrado a ejercer el poder,
claro,
que otros. ¿Cómo se rinden ante el poder? Y el tipo que ayer vos lo puteabas por incompetente, el día que por casualidad le toca el poder, le rinde pleitesía. Y pasa... es como si el poder jerarquizara a la persona, pero hasta intelectualmente. Y esto pasa en todos lados, en mi partido, sí, también pasa.
O sea, yo creo, con el entrenamiento que tengo, como un periodista de pueblo, ¿no? Tampoco me voy a hacer el gran, el grande, pero...
Bueno, a ver, Rodolfo Walsh nació en Chole Choel, guarda, o sea que no, no importa dónde uno esté.
No, pero te quiero decir, la exigencia es otra, así como los grandes dirigentes, vos escucharás, hay diputados que tienen un vuelo discursivo,
sí,
como para quedarse con la boca abierta, más allá de que uno comparta o no lo que dicen.
Sí.
Pero en el caso del periodismo es exactamente lo mismo, yo los escucho como profesional a un tipo que sabe, ¿por qué? Sabe más, porque tiene otra exigencia a través de los años.
Sí, señor.
A eso voy directamente. Me hiciste de tema. Pero a lo que yo te quiero decir es lo siguiente, que a eso íbamos. Se lo preguntó a Urrizola esto, si en realidad la UCR corre un riesgo de ser mimetizada o ser absorbida por el PRO. Cuando sabemos que el PRO tiene una fecha de vencimiento y está hoy, le toca compartir el poder con un partido, con una divisa, que es histórica, que es más que centenaria.
Sí.
Y que si vos vas, yo tengo una bibliografía, yo tengo una línea ideológica que puedo seguir y que corresponde a la UCR. En el caso del PRO, no.
No, sí, total, coincido con vos. Si va a desaparecer o no, ¿quién va a desaparecer? Yo no podría decirte quién va a desaparecer. Lo importante es que cuando existen dos partidos, los hay, porque hay principios que son distintos. Si no, el PRO estaría dentro de la Unión Cívica Radical, y el PRO estaría afiliado al Internacional Socialista. Y no, el que está afiliado al Internacional Socialista es la UCR, no el PRO. Y lo importante aquí es dejar de mirarse el ombligo de su partido, sino mirar a la sociedad que uno representa y a qué sectores representa la sociedad. Si uno quiere representar a los sectores progresistas, a los sectores sociales, y a los sectores que son siempre vanguardia de la sociedad, en pos de la lucha de ganar garantías, está claro que no pueden confundirse con un partido conservador. A ver, hay un contexto cuando surgen las alianzas políticas. Ahora, esos contextos justifican determinadas acciones de los políticos, determinadas alianzas, y cuando ese contexto desaparece, también desaparece la causa con la cual surgió esa alianza. Está clara, para mí es claro, y es evidente, aunque parece que muchos se lo olvidan, que el final del kirchnerismo era un partido de gobierno absolutamente autoritario, y que había monopolizado desde el discurso político de una manera muy peligrosa, donde no se podía ser divergente de esa idea porque eras catalogado directamente como traidor a la patria. No nos olvidemos que hacían juicios populares en las plazas, o sea, eso se vio en el fascismo. Y esto, le guste o no le guste, fue así. A los que quieran recordarlo, que lo recuerden, y a los que no, bueno, miren los archivos recientes de lo que hizo el kirchnerismo. Lo que intentó hacer con la justicia, lo que intentó hacer desde Justicia Legítima, los colegios de abogados, pero yo se lo viví, los programas de televisión donde te hacían juicios populares. Entonces ese delirio parece que pasó hace 50 años, no, eso pasó hace un año y medio. Ahora, eso generó un contexto para que dos partidos distintos tuvieran cosas en común, que era decir, así no. Un gobierno que ejerce un Estado con estos principios de autoritarismo, no. Y surgió el Frente Cambiemos y fue derrotado el kirchnerismo. Ahora, ese contexto de autoritarismo ya, digamos, tampoco vamos a cambiar, porque los autoritarios en otro momento era el kirchnerismo, ahora no va a cambiar de autoritario. El tema es combatir la tiranía, como decía Mariano Moreno, no mudar de tirano.
Si no hay algo más preocupante que nuestra vocación de ser dominados eternamente.
Y ahí está el rol del radicalismo. ¿El radicalismo va a hacer valer sus principios centroizquierda progresistas o se va a atar detrás de tres cargos? ¿Va a ser eso el radicalismo? Entonces, yo no sé si Urrizola se va a atar de tres cargos o va detrás de los principios, por decirte un caso. Cada uno hace después de su conducta su propia historia de vida dentro de la política. Y hay gente que se es recordada porque luchó toda la vida, por principio, y gente que no. Yo quiero representar a los que luchan. Los que te acomodan con un cargo y te vas a tu casa para no abrir la boca. Yo quiero un radicalismo que se haga valer. Quiero un radicalismo que diga las coincidencias, que fue lo que dije siempre, y que diga las disidencias, que fue lo que dije siempre. Porque eso es lo que necesita la sociedad. La sociedad no necesita un genuflexo dentro de un partido, de una alianza, que diga siguana, 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 porque el jefe de turno le dice que tiene que decir tal cosa. No, nosotros vamos a decir lo que tengamos que decir de acuerdo a nuestros principios. ¿Estamos de acuerdo? Apoyamos a morir. ¿Estamos en desacuerdo? Vamos a decir, no, flaco, así no. Cambia esto.
Lo bueno, de flaco era
un lugar común. Es, ah. Claro. No hay que remitirse a una persona flaca. A veces se lo hay que decir a personas que no son flacas. Y bueno, ese es el rol de nosotros dentro de la política. La política es esto, después, tomar esas decisiones. Tomar esas decisiones. Y es todo muy dinámico, es muy cambiante, permanentemente. Es muy cambiante porque la palabra muchas veces en política no dura ni 10 segundos. O sea, vos pactás una cosa en pos de una planificación política, en pos de un programa de gobierno, y resulta que puede suceder otra totalmente distinta. Entonces, decir, frente a este escenario, ¿qué vas a hacer? ¿Te mantenés en lo que habías dicho o cambias? Y continuás con tus principios, que era, a ver, estamos acá para tener esta plataforma, no para no tenerla. Bueno, esto es lo que sucede casi periódicamente en política. Este acomodamiento, reacomodamiento casi permanente, siempre uno está como recalculando, porque lo que se dice después no se hace. También es clarísimo que acá gobierna el PRO. Por más que te digan, el radicalismo no toma ninguna decisión. Ni acá, ni en la provincia tampoco.
Incluso, ¿eso incluye de que iniciativas radicales no hayan sido tomadas en cuenta?
No, eso sí, se han tomado muchas iniciativas, como de otros partidos también. Se han tomado muchísimas iniciativas. Pero eso no es gobernar. Gobernar es otra cosa. Gobernar es ser parte de la toma de decisiones. Ahora, también es cierto que el gobierno está clarísimo que en este frente electoral ganó un sector, perdió otro, que perdimos nosotros, y gobierna el que gobierna. Pero para bien y para mal. Cuando acertás, son aciertos del gobierno, y cuando desacertás, son desaciertos del gobierno. Yo no me puedo hacer cargo de los errores. Ni yo ni nadie que no tome de las decisiones. El que no toma decisiones no se hace cargo. Y los aciertos son todos méritos del que tomó las decisiones. Entonces, en fin, son decisiones que se hacen todos los días desde la política.
En las próximas elecciones vas a ir para renovar tu banca, ¿verdad?
Puede ser que sí, puede ser que no. Tiene que ver con todo lo que estoy diciendo.
Por eso.
Pueden ser las dos cosas.
Como hablabas de una dinámica de cambio constante.
Pueden ser las dos cosas.
Esto incluye tu decisión.
Sí, pueden ser las dos cosas. Se puede seguir si hay un acuerdo dentro de mi partido sobre de cómo seguir, cuál es el rol de la Unión Cívica Radical aquí. Y si el rol es ser pro, yo no sigo. Yo no estoy acá, si no estaría afiliado al PRO, y no soy afiliado al PRO. Y el PRO va a tener que entender que esto es una alianza que nutre diferentes ideologías y que eso nos fortalece. Si no creen en eso, deberán, desde mi parte, seguir solos. Y yo estaré en otro lado. Yo estoy acá para construir desde las coincidencias y disidencias. No hacerme cargo de los errores ajenos, y cuando uno tiene que decir, corrijamos esto, no te lleven el apunte. Está bien. Ojo, yo asumo mi rol y reconozco que el gobierno está en manos de una persona que manda. Ahora está en mí aceptar eso o no aceptarlo. Yo puedo aceptar, puedo decir, tenemos 3 coincidencias de 10 disidencias. Bien, fortalezcamos sobre las coincidencias. Hasta un punto. Después, cuando son muchas más las disidencias y se desoyen las cosas que uno dice y no coincide con muchas cosas en la forma de llevar la política diaria, bueno, eso marca posiciones.
Hay una actitud tuya de que quizás ¿te haga ver otras tendencias donde vos estarías trabajando?
No.
O a lo mejor el mismo radicalismo abriera una ramita para un costado y trataría de participar, no sé, en las PASO, en lo que sea.
El radicalismo tiene que participar, y esto es otra...
O sea, esto también nos habla de un debate interno dentro del seno del partido.
No, pero mira lo que pasa a nivel nacional. Eso pasa en todas partes.
Seguro.
Y en Mar del Plata, en Tandil, en Madariaga, en Gese, lo que pasa es que cada distrito tiene su situación particular. Hay lugares donde el PRO no está, no existe, y otros que sí existe y es fuerte, y otros que no. Cada municipio cambia. Pero acá no se trata de acciones de, de personas individuales, digamos, por criterios propios, sino definiciones partidarias. Yo soy partidario de estar en un frente donde se escuche la disidencia y se le lleve la punta a la disidencia. No que te enteres después de lo que las decisiones que se tomaron. Si vamos a hablar de un aumento de tasa, digamos, bueno, ¿cuál es el aumento racional? Pero si construyamos eso, no me meta por la ventana algo y después me tengo que enterar las decisiones ahí. En fin, son cosas que son muy importantes porque también te hacen a la fortaleza.
¿Te has visto vos al decir eso? Sí. ¿Te has visto vos en esa circunstancia de decir, tendría que levantar la mano o no?
No, yo de hecho la levanté porque no fue el aumento del 50% como quiso el gobierno, sino salió del 23%. En un contexto de paritarias municipales del 27.7, creo que fue. Entonces, era una ecuación netamente matemática. Los que querían aumento cero, que le expliquen después a los 1.400 empleados municipales, más la adquisición de todos los insumos municipales, para que funcione el Estado, ¿cómo demonios iban a hacer para que funcione el Estado con aumento cero? Tenían que cerrar el municipio a los 4 meses del año. Porque es así, nos guste o no nos guste. Gobierne que, si gobernaba Maximiliano Santini, yo iba a hacer lo mismo. Lo que seguro no iba a pasar es que Santini dijera lo que dijo. No quiero que Santini dijera de sí mismo aumento cero en un contexto de paritarias de casi el 30%, de inflación del 25%. Era absurdo. Y viniendo de un gobierno anterior que había dejado las finanzas públicas totalmente destruidas. No es que veníamos de Noruega. Bueno, hay un sector político en ese caso que parece que venían de Noruega y que parece que no había inflación y que no había paritaria de aumento salarial. Entonces, en ese contexto uno puede decir, bueno, aumento cero. Pero en el contexto que uno vive, ese planteo era absurdo. Y era claramente un planteo hecho al gobierno de turno para castigar al gobierno de turno. Y yo lo dije en sesión. Si se quiere castigar al gobierno de turno, así van a castigar a la sociedad. Porque la que se queda sin los servicios del Estado es la sociedad. Porque el Estado, los funcionarios van a cobrar igual el sueldo. ¿A ustedes algunas recuerden algún caso donde los funcionarios, excepto honrosas excepciones, dejen de cobrar el sueldo porque no hay presupuesto? No, los funcionarios cobran siempre. Y los que no, después lo que ajustan es en salud pública, ajustan en educación, en cultura, en políticas turísticas, ahí ajustan. Pero cuando a fin de mes los funcionarios cobran siempre. O sea que los tipos que decían aumento cero tenían asegurado su sueldo, pero lo que no estaba asegurado después era que funcionara el hospital. Bueno, en fin. Yo volvería a hacer exactamente lo mismo que hice en todo lo que voté, porque lo voté por convicción. Así como no voté el veto de los centros culturales, voté un aumento de tasas del 23% porque era racional. Si no, esto era inviable el Estado, en manos de quien fuere, ¿eh? Era inviable.
Me quedé pensando, ¿cuánto le habrás sumado vos a la propuesta de Cambiemos, no? Porque evidentemente, si uno analiza figura por figura de los que hoy integran el Consejo Deliberante u potenciales candidatos de otros partidos, son muy pocos los que tienen, a los que se le puede adjudicar un caudal de votos personal, digamos. Hmm. O sea, porque vos te has manejado muchas veces como un partido, la Unión Cívica Lucas, una cosa así. O sea, porque tenés ese protagonismo de salir a denunciar, de levantar la mano, de expresarte.
Fíjate que ahora no hago ninguna denuncia. Hace tiempo que, por suerte, cambió ese contexto de impunidad, por suerte, y es un punto y muy importante adelante, es un paso muy importante. Pero ahora tenemos que hacer gestión, muchachos. No puede ser que ahora la gente diga, che, prefiero los chorros que me levantan la rama a un gobierno honrado que no sabe cómo levantar la rama. O sea, vamos a hacer las dos cosas.
Sí, son dos temas, evidentemente.
Bueno, dimos un paso a favor, muy importante. Ahora, sigamos por otras cosas también.
¿Renegás mucho al ver así la falta de higiene, el desorden?
Sí. Sí, es difícil.
¿Has levantado teléfonos para decir?
Mucho.
Sí, ¿cómo todo puede tiempo. Ser?
Que, mirá. Todo el tiempo. Te lo puede decir el secretario de gobierno, te lo puede decir cualquier funcionario del Ejecutivo.
¿Pensás que lo admitirían públicamente?
Algunos sí. Porque así como cuando me hago el reclamo, otras veces que han sucedido, ha habido respuesta, lo llamo para decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Bueno, lo limpiaron. Y también llamo para decir, se limpió. Pero yo te decía, esto no se soluciona con, bueno, vengan y ocupen cargos en el Ejecutivo. No, no pasa por ese lado. Acá no pasa por repartir cargos. Aquí hay correligionarios que se equivocan y que creen que por ocupar un cargo la obligación está cumplida. Se trata de hacer las cosas bien según el criterio de nuestro partido y según nuestros principios. Que las haga cualquiera, pero yo no te voy a neutralizar diciendo, vos te quejás, bueno, vení vos. No, no, porque las elecciones las ganaste vos. No me vengas a decir ahora, vení vos, si querés quejarte, vení. No, no te equivoques. La responsabilidad pública la tiene el que ganó. Pues si no, esto es un chiste. Ah, te quejás, vení vos. Ah, no querés venir, entonces no te quejes. No, maestro, vos ganaste, vos tenés una responsabilidad y por eso cobras un sueldo. Es así esto, no nos equivoquemos. No se cambia la responsabilidad porque, bueno, yo dejo la puerta abierta para que vengan todos, los que quieran venir. Bueno, así, si esa es una forma de gobernar...
Claro, yo lo vi y lo puntualicé en un artículo que escribí hace unos meses, en una reunión de seguridad que ocurrió, hubo dos de ese tenor en Cariló. O sea, empezamos con la seguridad, empezamos a hablar del tema de las ramas, empezamos a hablar del desmonte que se había hecho allá en la reserva, y que había traído también el tema de roedores. Bueno, los vecinos estaban muy preocupados, y el Ejecutivo, Martín Yesa, lo que dijo es, vamos a juntarnos con los vecinos que tengan voluntad, vamos a hacer una comisión o vamos a hacer una mesa. Y no es así.